intervención de nuestros invitados, vamos a dar paso al diálogo. Para proceder con conocimiento de causa, por favor, cada persona va a levantar la mano, le vamos a dar la palabra, se presenta quién es para saber quién con quién estamos hablando y tengamos un registro de las opiniones.
Víctor Murillo, presidente del Colegio de Agrónomos de Pichincha. Claro, siempre preocupados del mejoramiento, del bienestar. La palabra esa del buen vivir, que es teórico, pero hay que hacerlo realidad. Siempre yo parto de una situación básica, es el diagnóstico real de la realidad. Hasta aquí no sé si es un problema social, es un problema ambiental, es un problema político, etc. Es un complejo de cosas que está causando un resultado, un efecto. Entonces, la parte importante que debo yo siempre sugerir es que haya un diagnóstico real, pero real en el sentido de la palabra. Las encuestas, las reuniones y todas las ideas de todos tienen que ser ordenado. Entonces aquí viene la palabra, en vez de ordenamiento territorial, primero ordenemos nosotros en pensamientos críticos positivos para lograr un propósito. Un ejemplo yo puedo poner para entender esta situación, el manejo de residuos orgánicos, el manejo de la basura. ¿Dónde es el origen de la contaminación? Está en los hogares. Ahí está la fuente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tratar de corregir un problema grande a montones de basura. ¿Por qué? Pero si ya se puede dar un pretratamiento en las casas para que el volumen mismo y la lixiviación sea reducida y entonces reduce la contaminación. Entonces, vayamos a prevenir, a desarrollar un programa preventivo para luego entrar a la parte correctiva, que ya no hay nada que hacer, pero porque el programa preventivo no existe en ninguna institución. Debería ser la base fundamental para predecir los riesgos, las cuestiones que están causando. Cuesta mucho dinero y viene tan complicado. Japón está en una situación tan especial. Ellos viven de las algas del fondo del mar. Pero ese fondo está contaminado porque el mismo lodo ya se contaminó. Entonces ellos descubrieron un sistema biológico benéfico para inyectar abajo y producir algas, pero desinfectar. Entonces, mi sugerencia es, el aire está contaminado, el agua está contaminado, el suelo está contaminado, la planta está contaminada, por tanto el sistema digestivo del animal y de la gente está contaminado. Bajo esas condiciones, ¿cuándo uno puede responder a algo positivo si está contaminado? Así es que primer paso a descontaminar para entrar al plano de corrección y de hacer un mejoramiento ambiental, social, económico, lo que sea. Esa es la parte como parte de ciudadano y como que conocedor de la cuestión agrícola, es sugerir que debe ser un plan integral para que todos tengamos parte y seamos medidos. ¿Cuánto contribuye el uno? ¿Cuánto contribuye? Al mismo tiempo, no esperar que ocurra un problema para después de un año recién ver que falló. Cuando esto es un programa integral e inmediato de análisis, por eso es que el diagnóstico es tan importante, real, y base ese hacer cualquier planificación. Muchas gracias.
Soy Edgar Flores, arquitecto por la ciudad. Yo quisiera primero agradecer, digamos, la idea que tiene el Colegio de Arquitectos de este tipo de foros con problemas diversos o temas diversos, pero que para que la ciudadanía aporte se escuchen mejor. A mí me pareció muy interesante las tres intervenciones y voy a retomar un poquito de cada una de ellas, posiblemente luego de que casi me resuelve. Yo estoy de acuerdo con Pamela cuando dice que se debe retomar un poco la democracia en el distrito. Es uno de los primeros principios que muchos de los arquitectos que creo que están presentes acá participaron en la declaratoria del distrito metropolitano. Los tres principios rectores para declarar el distrito metropolitano fueron democratización, descentralización y participación ciudadana. Si estamos discutiendo, bueno, ahora de participación ciudadana, que también en el mismo esquema del distrito metropolitano dice que deben existir los cabildos barriales, los cabildos zonales y los cabildos. parroquiales, ¿sí? El barrial le deja insuficiente porque le llaman entidades sociales urbanas, pero puede ser que se asimile con la categoría que tiene la ordenanza 102, ¿sí? Pero ahí me parece que es muy importante de que vayamos estructurando esto para llegar realmente a una verdadera democratización de la participación en el distrito, ¿no es cierto? Lo que tú decías, Pamela, que yo creo que estaba en las discusiones que tuvieron los que estuvieron en el distrito metropolitano, que se llegue a elegir a los representantes de cada administración zonal, ¿sí? Que no sea un botín político, un acuerdo político o una conveniencia política, ¿no es cierto? Sino que sea gente del sector donde pueda resolver sus problemas. Y yo estoy plenamente de acuerdo y creo que la asamblea debería ir con ese fin. También quiero dejar, participo de lo que decía la compañera, de que realmente hay una gran expectativa de la asamblea de Quito, ¿sí? Yo creo que se dedica a la asamblea solamente, esta es la primera formal, con varios actores de diferentes, llamamos, rango, porque la anterior asamblea fue justamente el 5 de febrero de este año, muchos años atrás, pero fue con carácter político, que no me voy a referir porque no tengo muchos detalles, pero sí sé la consecuencia de esa asamblea, pero ahora se quiere democratizar. Pero al momento que se habla de asamblea, me sale otra duda. ¿Qué pasa con el Estatuto Autonómico de Quito? ¿Sí? Y ahí sí me voy a perdónenme el atrevimiento, me voy a retomar lo que dice el costal. ¿Sí? El estatuto, en el artículo 70 dice, el estatuto proveerá de manera obligatoria estructuras desconcentradas para la gestión de sus competencias y los mecanismos de participación ciudadana necesarios, que posiblemente reemplaza la ordenanza 102. ¿Cierto? Porque está haciendo la categorización, pero lo importante es que esa participación ciudadana tiene que tomar, según el artículo 302 del COTAD, dice que podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, lo que decía la compañera, la planificación y la gestión de asientos públicos, es lo que dice el COTAD. Que ese COTAD dice con lo que dice el artículo 2, que aquí dice definición: la asamblea del distrito metropolitano es la máxima instancia de participación ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito, de carácter proponente, recogerá discusiones, deliberaciones y aportes de la ciudadanía, proponiendo a trabajar sobre los acuerdos, procesar y transparentar los conflictos. Y aquí me sale esta duda. En la estructura, digamos, de la Asamblea de Quito, va a haber el señor alcalde y su delegado, va a haber dos concejales o sus delegados. Pero ¿qué pasa en la actuación del Consejo Metropolitano frente a la Asamblea? O sea, son dos órganos de decisión, me imagino que son de decisión, que van a chocar. O sea, que no hay, por eso es que vuelvo a mencionar que si no decidimos el estatuto autonómico, primero no tenemos distrito. ¿Sí? Y luego, si es que hay esas dos instancias, la Asamblea y el Consejo, que están compitiendo, porque voy al huevo a mi cosa. En las disposiciones generales, en el artículo 303, en disposiciones generales, el gobierno autónomo del Distrito Metropolitano de Quito no incluirá el proceso de constitución o la elaboración con todo de constitucionalidad, sometimiento a consulta de su estatuto de autonomía en los términos previstos en la Constitución. ¿Qué implica esto? Que el Distrito Metropolitano de Quito va a tener su propia estructura administrativa. ¿Cuál desaparece? ¿La Asamblea o el Consejo? Ese es mi aporte para que podamos conversar. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.
Es hora que todos podamos hablar, hablemos 2-3 minutos ya, para que todos podamos hablar.
Mi nombre es Wilson Zurita Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha. Un poco para contextualizar lo que decía la dama representante del barrio de la Floresta, en el tweet publicado por Simón Espinosa el 15 de noviembre a las 12 horas con 11 minutos, casi no sé qué pasa. Y concuerdo con aquello que se dijo, ¿para qué la asamblea de Quito? Eso me interesa, ¿para qué la asamblea? Porque yo pienso que los quiteños, la mayoría de quiteños, no estamos interesados en saber quién se llevó la plata de Odebrecht en la construcción del metro, o de la Ruta Viva, o de cualquier otra obra que tenga incidencia en actos de corrupción. Pienso que a los quiteños nos interesa saber qué ciudad le estamos dejando a nuestros hijos, qué ciudad le vamos a dejar a nuestros nietos y a toda nuestra descendencia. No soy partícipe de la teoría marxista, pero Carlos Marx dijo que dejemos el mundo en mejores condiciones de las que le encontramos. Si nosotros nos quedamos cruzados de brazos, las autoridades vendrán, harán lo suyo y nosotros aplaudiremos o nos quedaremos mirando. Nos cambiaron la ley del régimen provincial, nos cambiaron la ley del régimen municipal por el famoso COTA. ¿En qué ha cambiado la ciudad? ¿En qué han cambiado los gobiernos parroquiales, que ahora serán juntas parroquiales? ¿En qué han cambiado los gobiernos provinciales, antes honorables consejos provinciales y las municipalidades? ¿Acaso a los quiteños nos interesa saber si la movilidad en Quito depende de los que están a favor del alcalde o los que son contrarios al alcalde? Eso no nos interesa. Ventajosamente la gente que aquí estamos no nos encontramos agitando una bandera política, como en el caso de los profesionales que estamos representando a la asamblea, o que representaremos en la asamblea. Estamos representando a la ciudadanía como colegios profesionales. De cierta manera también a la academia, porque provenimos de la academia. Y nosotros no estamos en condiciones de sentarnos a ver pasar las cosas y dejar hacerlas. Tenemos que luchar activamente. No en las calles lanzando piedras o atentando contra la empresa privada o los negocios, sino que nuestra voz sea escuchada en el cabildo o donde quiera que sea esta asamblea. Demostrando nuestra importancia, no agitando una banderita de cualquier color que este sea, demostrando que queremos solución a la movilidad, o como decía el señor presidente del Colegio de Arquitectos, queremos solución a la vivienda. No construir cuatro paredes por así hacerlo, sin tener las obras básicas necesarias. Entonces, como profesional en la arquitectura, sabe, de alcantarillado, etcétera, etcétera. Queremos solución, una asamblea que no sea un ente más, sino que dé cátedra eficiente, una norma para lo posterior, para que nuestros hijos, nietos y toda nuestra descendencia vivan en un Quito digno de ellos.